Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Eres una de las 10.000 personas que forman parte del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y quieres saber cuándo va a ser el próximo sorteo para una promoción de VPO. Ya se conoce la fecha y enseguida te la voy a dar. Ya sabes que aquí en COPE te venimos hablando desde ayer de la vivienda protegida y te voy a recordar un par de datos que habíamos puesto sobre la mesa. Desde el año 2000, el Ayuntamiento de Málaga ha edificado y ha entregado 5.300 VPO. Estamos hablando de una media de unos 200 pisos al año. Hablando desde el año 2000, estamos en 2024. El objetivo del consistorio es que entre 2023 y 2027 se construya en la ciudad 4.100 VPO. De hecho, ya hay algunas obras en marcha. Para adjudicar las VPO que construye el Ayuntamiento de la capital, se recurre al registro de demandantes. Es decir, que si quieres aspirar a que te adjudiquen en la compra o en el alquiler una VPO, lo primero que tienes que hacer es estar registrado y a partir de entonces entras en el sorteo. El próximo va a tener lugar, ya te lo digo, en el mes de octubre. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Debes saber que los sorteos ya no son como los de antes. Es posible que recuerdes aquel macrosorteo de VPO organizado en el año 2006 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Se repartían 1.300 VPO. Fue todo un acontecimiento. Algo así ya no se va a volver a repetir. ¿Cómo se hacen entonces ahora los sorteos para adjudicar una VPO? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Ahora los sorteos se hacen en petit comité y los resultados se comunican internamente a los agraciados. ¿Y cuándo será el próximo? Bueno, pues hay que decir que se iba a celebrar en agosto, pero que, como decías, se ha pospuesto al próximo mes de octubre para así dar cabida a las 1.500 personas que se han inscrito este verano en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Principalmente son jóvenes que aspiran a conseguir una VPO aquí en Málaga.
La normativa nos exige que hay que estar 2 meses apuntados para antes de entrar a un concurso. Y para que toda esta gente nueva, joven, esta nueva generación, pueda tener en igualdad de condiciones acceso a la VPO, a esas 1.000 viviendas de alquiler que estamos haciendo en la universidad, pues lo que hemos hecho es retrasar el primer sorteo a octubre, ya que las primeras viviendas de esas 1.000 viviendas vamos a entregarlas posiblemente en marzo.
Así que el sorteo de octubre corresponderá a una de las promociones de alquiler que se están construyendo a día de hoy en la zona de la universidad.
Como te decía, actualmente hay unas 10.000 personas pendientes de los sorteos de VPO que va haciendo el Ayuntamiento de Málaga. Vecinos de la ciudad a los que un día les gustaría poder contar lo mismo que nos ha contado Noelia.
Nosotros lo adquirimos mediante un sorteo. Al sorteo nos inscribió un familiar de mi marido y bueno, y tuvimos la suerte de que nos tocó. Nos dieron la noticia en el año 2005, a finales de 2005, cosas así. Y nada, empezamos pues, entiendo que como todo el mundo que adquiere un piso, pagando la promotora. Y a posterior llegó la hora de hipotecar, te estoy hablando ya del año 2008, el año de plena crisis.
Noelia y su marido compraron una VPO en Málaga tras ser adjudicatarios en un sorteo municipal, pero hoy ya no viven en esa casa. 10 años después de firmar la hipoteca, decidieron vender.
En el año 2018 decidimos cambiar de vivienda y la pusimos en venta. Le pedimos el permiso a la Junta de Andalucía. El precio, sí es verdad que cuando tú lo vas a vender, la Junta te estipula un precio máximo de venta para esas viviendas y ya está.
Por tanto, es otra de las claves que debes conocer. Las VPO se pueden vender, pero siempre por el precio que establezca la administración, salvo que hayan pasado los años suficientes como para que ya sea una vivienda no protegida, sino libre. Es decir, que se pueda vender por el precio que su dueño considere oportuno. Pero eso, para eso tienen que pasar más años. En todo caso, nos hemos preguntado, ¿cuánto vale hoy una VPO, Carmen?
Vamos a tomar como referencia esas promociones que se están construyendo en la zona de la universidad que mencionábamos hace un momento. Hay que aclarar que existen 3 grupos de adjudicatarios que se clasifican en función de sus ingresos anuales. En ese sentido, en el caso de una de esas nuevas VPO de alquiler, las rentas oscilarán entre los 400 y los 600 euros al mes. Y si hablamos de una VPO en régimen de compra y tomamos como referencia un piso tipo de 70 metros cuadrados, su precio, según la economía del comprador, irá de los 170.000 a los 210.000 euros.
Pues hoy, un día más, aquí en la cadena COPE, estamos hablando de la vivienda protegida, haciendo esa radiografía, que no solamente lo estamos haciendo aquí en Málaga. Habrás escuchado y seguirás escuchando hoy a nuestros compañeros qué pasa con la VPO en general en España. 12:35 minutos, no sé si ha salido ya de casa, si han mirado al cielo, pero en todo caso te cuento que a esta hora el termómetro marca en la capital 24 grados y seguirá subiendo hasta los 29. Esa es prácticamente la máxima que dice el hombre del tiempo que se va a alcanzar en toda la provincia de Málaga, tanto en el litoral como en el interior, una media ya de 29 grados en una jornada de cielos despejados. Y mañana viernes las temperaturas máximas van a caer un poquito, un par de grados, se van a situar en los 27 y vamos a tener algunas nubes. De hecho, no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en la franja litoral. A esta hora las carreteras de la provincia, según informas desde la DGT, ojo, tenemos un accidente en la A45 en sentido Córdoba, a la altura de Casa Bermeja. De momento, desde la DGT no saben lo que ha ocurrido, sí, un accidente, una colisión en la A45 en sentido Córdoba, a la altura de Casa Bermeja. Si vas a circular por esa zona, hazlo con precaución, te seguiremos informando. Y por lo demás, la habitual complicación que siempre tenemos en la A7, a la altura de San Pedro, en sentido Málaga, el tráfico un poquito más intenso y lento. Aquí, en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa en la Plaza Manuel Azaña y alrededores, ya sabes, en la comisaría provincial y también en Calle Hilera y en Armengual de la Mota. Las rivalidades no tienen sentido entre Málaga y Sevilla. Lo importante es sumar esfuerzos. Ese es el mensaje en el que coinciden los alcaldes de estas dos ciudades andaluzas, Francisco de la Torre y José Luis Sanz, en un encuentro que han mantenido hoy en los micrófonos de esta casa de COPE Andalucía y en el que han abordado asuntos que a priori podríamos pensar que generan cierta rivalidad entre estas dos ciudades andaluzas, las más importantes de la región, que suman entre las dos, entre Sevilla y Málaga, 1.300.000 habitantes, el 15% de la población de toda Andalucía.
Un ejemplo de esos asuntos de rivalidad lo encontramos en el vuelo directo entre China y Andalucía, que según la Junta podría ser una realidad en 2025, ya el año que viene. Para operar ese vuelo hay dos candidatas, son pues Málaga y Sevilla. Solo una se va a quedar con esa conexión. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asegura que lo importante, en todo caso, es que el vuelo llegue a Andalucía.
Yo, en este tema, la decisión tiene que ser de la compañía y en la que verá cuál es la mejor conexión que le viene, ¿no? Y sea cual sea, yo lo aplaudiré.
En este asunto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha mostrado en sintonía con De la Torre. Dice que lo importante es que el vuelo llegue a la comunidad, independientemente de a qué ciudad. También han coincidido en la necesidad de seguir desarrollando medidas municipales contra un problema que es común en ambas capitales, como es la proliferación descontrolada de la vivienda turística. Una situación que, en el caso de Málaga, genera problemas de convivencia. En ese sentido, De la Torre lanza un mensaje a los propietarios de esos alojamientos.
Tienen que responsabilizarse los que gestionen las viviendas turísticas, los propietarios, de que no haya problemas de convivencia.
En ese encuentro en COPE Andalucía, los alcaldes de Málaga y de Sevilla han coincidido también en la necesidad de que las dos capitales estén unidas por la alta velocidad.
Bueno, pues un encuentro que se ha producido en los micrófonos de COPE Andalucía y del que te iremos contando en los distintos servicios informativos, espacios informativos, cumplida cuenta. Por cierto, desde la DGT informan, ya se están quitando las retenciones de las que te hablaba en la A45 en sentido Córdoba, a la altura de Casa Bermeja. Parece que el accidente, la colisión de un vehículo ha sido poca cosa. Ya se están quitando, están desapareciendo las retenciones en ese punto. En el mundo del deporte, Unicaja debuta, en apenas hora y media, a las 2 de la tarde, juega la Copa Intercontinental A pesar de los más de 11.000 kilómetros de distancia que lo separa de aquí, de Málaga, Unicaja se va a sentir arropado por su afición, sin duda. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. 11.534 kilómetros, para ser más exacto, lo que separa a Málaga de Singapur, el lugar tan remoto donde va a jugar a Unicaja de Málaga. El primer título de la temporada es esa Copa Intercontinental. Como tú bien dices, va a arrancar el partido en hora y 20. Va a jugar a Unicaja frente al Petro Luanda. Es Dangola, el campeón de África. Y a pesar, como digo, del dinero que cuesta el viaje, de todo lo que hay que hacer para viajar hacia allí.
20 horas de vuelo, ¿no?
20 horas de vuelo, bueno, y evidentemente tienes que estar 10 días fuera de tu casa, porque uno de los días estás completamente off, estás viajando por completo. Y también te digo que vale un dinerito, ¿no? Estar allí, no solo el viaje, sino también, evidentemente, estar allí durante 8 días. Pues a pesar de todo eso, hay aficionados de Unicaja que se han desplazado, son en torno a 30, y la que se ha desplazado es Amparo Dino. Esta mujer, Mónica, no se pierde ni uno de los desplazamientos de Unicaja. Ella me decía, no, yo a Murcia, Canarias y eso no voy, pero si tengo que ir a Belgrado, a Moscú, a Salónica o
lo
a
exótico
Singapur,
es lo que le gusta,
eso,
¿no?
Eso, mientras más lejos de la casa mejor, ¿no? Ahí sí que me apunto. Lleva viajando con Unicaja desde hace muchos años y ella misma nos contaba su historia aquí en COPE Málaga.
La familia, mi marido, mi hermana, empezamos a acudir a Ciudad Jardín en la época del 80 y tantos, y nos enganchamos profundamente al baloncesto, aunque venimos de otro deporte como es la natación y el waterpolo, pero nos encanta el baloncesto. Y luego en el año 2007, el primer viaje que organizó el Unicaja a Belgrado, fui con mi hermana y un grupo de amigos, y entonces aquello nos enganchó muchísimo.
Desde 2007, ya digo, ha estado en Belgrado, ha estado en Roma, ha estado en Nápoles, ha estado en Limoges, ha estado en Moscú, ha estado en Polonia, ha estado en Atenas. Bueno, Mónica, donde ha jugado Unicaja en Europa, allí ha estado Amparo, y ahora que juega en Asia, también se ha viajado a Singapur, ya está jubilada. Me decía, ya, antes tenía que pedir mucho permiso en el trabajo, ya estando jubilada sí que puedo disponer de mi tiempo libre. Así que lo disfrute mucho y ojalá le traiga también mucha suerte al Unicaja. Lo deportivo te cuento, va a jugar frente a un equipo africano, hay información de ellos porque durante este verano han jugado por aquí por España, además lo entrena un entrenador español. Unicaja es muy muy favorito, pero como dice Tyson Pérez, ya que han viajado tantas horas, el objetivo es claro, ¿no? Es traerse esa Copa Intercontinental, ese primer título para Málaga.
Yo creo que muy bien, la verdad es que al principio sí que nos ha costado un poco, ¿no? El ritmo de la pretemporada, pero ahora ya que vamos acercándonos a la competición y bajando un poco las cargas, yo creo que todo el mundo ya se va encontrando en su posición, ¿no? En su forma de estado físico óptimo. Un deseo para este día, bueno, fácil, ¿no? Ganar la Copa y, bueno, volver con ella a Málaga.
Pues ojalá se la traigan. Bueno, y en fútbol hay una buena noticia, por fin, en el tema físico del Málaga. Hace un tiempo te hablaba de un jugador, se llama Julen Lobete, sufrió una fractura. Mónica, para que lo sepan, en el dedo gordo del pie tenemos unos huesecitos, ¿sí?, que se llaman sesamoideos. Son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Pero te pueden dar la lata si te dan un pisotón ahí bien gordo, ¿no? Pues a este jugador del Málaga le pegaron ese pisotón en esa zona tan específica, y la primera prueba que le hicieron decían que tenía una fractura. Iba a estar en torno a 3-4 meses de baja. Bueno, pues 2 semanas después le han vuelto a hacer una resonancia magnética y lo que era una fractura, ya una fractura es un E15. Así que fíjate, de tener que estar entre 4 y 6 meses de baja a estar apenas 3 semanas de baja. Así que se ha llevado una alegría el propio futbolista y también su entrenador Sergio Pellicer con Julen Lobete.
Qué importantes son los pies y no le solemos hacer caso.
Y un buen diagnóstico médico desde el principio, Mónica.
Claro, también, es evidente. Bueno, Emilio, a las 2 de la tarde el Unicaja juega. Vamos a ir contándolo los distintos espacios informativos y a las 3 imagino que en el tiempo del deporte también algo te va a dar tiempo.
Ahí,
¿no?,
con Mónica y Andrés a las 2:20 iremos contando ya minuto y resultado, cómo está yendo el partido, y luego ya evidentemente a partir de las 3 de la tarde estaremos con los dos ojos puestos en Singapur. Sin lugar a dudas, Unicaja, Petro Luanda de Angola.
Gracias, Emilio. Qué importante es estar pegado a esta emisora COPE Más Málaga, más tiempo local, y a partir del lunes 16 de septiembre todavía más.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llama a Credialpes y se lo explicas. Y ellos se encargan de negociar con el banco. Lo hacen por ti y esa hipoteca se adaptará a lo que tú necesitas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235.
Plan a 40 años, lo admito, me había equivocado. Debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Cobarde de doble coraza, quédate con la que te aguante el paraguas. Qué pena haber perdido el tiempo pensando que algo latía ahí dentro.
Yo buscaba un final de... Opina y debate. ¿Lo has hecho ya a través de nuestras redes sociales o de nuestro teléfono de WhatsApp? Pues no te cortes, hazlo. Esta semana queremos conocer tu opinión sobre la limpieza de las calles de Málaga. Pedro González, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre todo porque le quedan 22 horas a la encuesta. Mañana ya daremos los resultados definitivos. Así que hay que darse prisita para opinar sobre la pregunta que hemos lanzado esta semana. La pregunta es muy sencilla. ¿Están limpias las calles de Málaga? Hay cuatro respuestas posibles. El 5% de los oyentes opinan que sí, que están bastante limpias. El 22% opinan que sí, pero no todas las calles. El 51% opina que no y que debe limpiarse más. Y el 22% opina que no están limpias porque las ensuciamos mucho. Así está la encuesta a 22 horas, como digo, para que termine. Forma de participar, pues votando en nuestras redes sociales, pero también se puede contestar a esta pregunta dejando un audio de voz o un mensaje escrito en nuestro WhatsApp, el 650-564-504. Por ejemplo, un audio como el que ha dejado esta oyente.
Quería hacer constar de la suciedad que sufre Málaga un tiempo a esta parte, que no es sucia, es lo siguiente. Tienen que poner medidas ya una vez que está todo muy sucio, muy sucio.
Bueno, pues muy sucio, decía este oyente. También hay una oyente que opina lo siguiente.
Pues las calles de Málaga, según el sitio, están bastante regular. Incluso en el Paseo de Reding, donde vive el alcalde, su trozo está muy limpio. Pero llega usted donde está Copicentro y está asqueroso. Además, en ese edificio, justo en el 25, en el sexto, hay unas manchas increíbles que creemos la gente que pasamos por ahí, que es de un perro que hay en el sexto.
Ya señalando, ¿eh? Y todo.
Señalando al perro.
Señalando
el perro,
al perro.
Hay que señalar al dueño del perro.
Y dónde vive, ¿eh? Eso es como aquello de cuidadito que sé dónde vive. Bueno, pues esos son audios que nos han dejado en el 650-564-504. Y también nos han escrito dos oyentes. Uno de ellos dice, mi barrio, Carlinda Miraflores, está abandonado. La poca limpieza es insuficiente. Hay cristales rotos en la acera de mi casa desde hace un mes y no lo limpian. Al lado de la gasolinera BP, de Valle Inclán, hay una zona de jardín completamente abandonada. Un asco todo. Y pregunta este oyente, ¿dónde están todos los que limpiaban en la feria? ¿qué tenemos que hacer para que nos escuche? Pues, por ejemplo, utilizar las redes sociales y el WhatsApp de esta casa, de la cadena COPE en Málaga. Hay otro oyente que también nos ha escrito y dice: las calles de Málaga están muy sucias y no toda la culpa es de los ciudadanos, como dice la concejala, porque en mi calle no barren y los baldeos mejor que no los hagan, porque lo sucio de las aceras lo echan a la carretera y allí lo dejan. A veces no llegan ni a mojar las aceras. Es una vergüenza. Opinión a esa pregunta: ¿están limpias las calles de Málaga? De los oyentes de COPE más Málaga. Repito el WhatsApp por si alguien quiere seguir utilizándolo. Hasta mañana, 650-564-504.
De eso estamos preguntando esta semana. Opina y debate. Gracias, Pedro.
Adiós.
Debieras irte lejos, pero lejos conmigo. A ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo. Porque tenerte cerca sin besarte es un castigo.
Detrás de tu pelo revuelto sonríe tu cara, y aunque tu mano y la mía no saben perder, me desespera mirarte, tus labios me matan. En medio de tanta gente yo no sé qué hacer. Que no vaya a ser que se nos vaya el tiempo. No quisiera que esto termine en lamento. Aunque lo que pase se lo mañana no sabemos, y ya que estamos aquí, debieras irte lejos, pero lejos conmigo, a ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, porque tenerte cerca sin besarte es un castigo.
Es jueves 12 de septiembre, una semana marcada pues por la vuelta al cole de los más pequeños de casa. Claro, vuelven al colegio, volvemos a los desayunos rápidos. Entra de mi mano a la farmacia de referencia de esta emisora, es la farmacia Eloisa Molina. Allí me encuentro a Diego Morillas, es nutricionista, lo encontramos, como decimos, en la farmacia Eloisa Molina. Diego, buenas tardes.
Muy buenas, Mónica.
Diego, hablemos de la alimentación y de los pequeños de casa, que desgraciadamente tenemos que hablar a veces de obesidad en los pequeños. ¿Cómo está afectando esto de ir con las prisas, de comer con prisas, de no cocinar por esta vida, este ritmo que llevamos? ¿Cómo afecta eso directamente al desarrollo físico y mental de los niños?
Así es, pues hoy esta entrevista la quería hacer porque últimamente estoy viendo muchos niños de a partir de 8 o 10 años con lo que tú dices, muchos problemas de obesidad, muchos problemas de falta de memoria. Y es que es alarmante cómo las prisas y la falta de planificación pues está contribuyendo a una mala alimentación infantil. Y es que, por desgracia, muchos niños hoy en día están acostumbrados a comer alimentos ricos en azúcares y procesados. Entonces, para ellos es normal, ¿vale? Y sobre todo los problemas que hay más a menudo es por la falta de concentración, y eso es sobre todo por la cantidad de azúcares que toman en el desayuno.
Claro, hablamos de dulces en el desayuno y sobre todo desayunos rápidos. ¿Ese hábito cómo se puede cambiar desde casa?
Vale, pues lo primero es no demonizar el dulce, ¿vale? Es verdad que a los niños lo que más les gusta es desayunar su cacao con sus galletas, pero hay que ir cambiando eso poquito a poco, ¿vale? No puede ser un cambio drástico, sino cambiar eso que están haciendo ahora mismo por una opción un poquito más saludable y menos cargada de azúcar, ¿vale? Por ejemplo, le gustan las galletas con cacao. Pues lo que podemos hacer es, el sábado y el domingo, preparar un bizcocho de avena con chocolate y el cacao lo tomamos cero. Entonces, es una forma de tomar ese dulce con bastante menos calorías y bastante menos azúcar. ¿Qué va a hacer ese desayuno? Vamos a evitar esos picos de insulina, esos picos de azúcar en sangre, y vamos a evitar que el niño, a la hora posterior de tomar esas galletas, tenga una caída, porque lo que hace el azúcar en sangre es que nos suben los niveles de energía muy rápido, pero nos bajan también muy rápido. Entonces, si el niño se toma ese desayuno a las 8, a las 9, 9 y media, cuando está en clase es cuando siente ese cansancio, ese bajón, que es lo que tenemos que evitar. Porque claro, si un niño a las 9:30 siente ese bajón en matemáticas, por ejemplo, pues claro, el niño va a estar muy distraído. Tenemos que evitar todo lo contrario, favorecer la atención, darle siempre hidratos de carbono complejos y evitar a toda costa ese azúcar, ¿vale?
Diego, ¿qué podemos enviarles para el recreo, por ejemplo?
Pues lo mismo que estamos hablando del desayuno, intentar evitar el pan blanco. ¿Por qué? Porque el pan blanco nos va a estimular los niveles de insulina, los niveles de azúcar. Entonces, las clases que tengamos siempre después del recreo, pues vamos a volver a tener ese bajón y a volver a tener distracciones y demás. Entonces, acostumbrar al niño siempre desde pequeño al pan integral. Pan integral con aceite, tomate, jamón serrano, jamón cocido. Y luego, intentar evitar también los zumos industriales. Intentar mandarle al niño las frutas. Es verdad que no se puede ser muy tajante todos los días, pero, por ejemplo, enviarle el zumo 2 días y la fruta 3. Y jugando un poquito con eso, ¿vale?
Bueno, y sobre todo no decírselo para que ya no vaya contrariado al colegio. Oye, Diego, lo más recomendable, por ejemplo, para una merienda, teniendo en cuenta que por las tardes normalmente o en muchos casos se apunta al niño a alguna actividad deportiva. ¿Esa merienda ideal cuál sería?
Vale, pues es verdad que con las actividades extraescolares ahora también vamos muy deprisa y lo primero que hacen los padres es darle el bollo. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta también un poquito la hora. Por ejemplo, si la actividad es poco después de comer, ¿vale? Pues solamente con un yogur y una fruta va bien. Que es más tarde, por ejemplo, 5:30, 6, pues le damos el bocadillo antes de ir a la actividad y ya después cenaría. Y siempre recomiendo lo mismo, el pan integral y siempre acompañado de una proteína, pues ya la que más le gusta al niño, el jamón cocido, e intentar evitar todo lo que sea salchichón, chorizo, que al final siempre va a llevar mucho más aditivos.
Claro, los Valente. Procesados que llevan aditivos, azúcar, en fin. Y sobre todo, lo ideal sería pues involucrarlos a ellos para que sea divertido, preparar alguna receta, algún bizcocho casero, en fin, involucrarlos desde pequeñitos, ¿no?, en la alimentación saludable.
Así es, al final la mejor manera de hacer consciente al niño es que sea parte del proceso, porque puede venir a consulta y yo decirle X cosa y que la madre se lo dé como tal, pero si el niño no es consciente, nunca lo va a interiorizar. Ahora, si tú te sientas con el niño el sábado o el domingo, os ponéis a planificar ese menú, a planificar ese bizcocho, a planificar el bocadillo, al final el niño está en contacto con esos ingredientes, con esa comida. Cuando llegue la hora de comer, va a ser mucho más consciente y mucho más gratificante para el niño, porque es parte de ese proceso. Al final, la educación a partir de los 8 o 10 años es súper importante para luego pues, tener adolescentes y adultos sanos y no obesos, como es la tendencia.
Bueno, pues es Diego Morillas, ese nutricionista al que encuentras en la farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, disponibles 24 horas en su página web, que es dermalike.es. Diego, gracias, hasta la próxima.
Gracias, Mónica, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vuelve a la rutina sin gastos extra con las superofertas de Supermercados Más. Hasta el 26 de septiembre, tu detergente La Lavandera Marsella 110 dosis a solo 9,99 euros. Y llévate de regalo el nuevo detergente La Lavandera Esencia Primaveral 110 dosis gratis con tu compra. Más ahorro para la vuelta en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera.
Eran las 5 de la tarde y en el módulo 9 de la cárcel de Alhaurín de la Torre, aquí en Málaga, era el momento de ir abriendo celdas para que los internos pasaran la tarde, buena parte de la tarde, en el patio de la prisión. Es el momento en el que dos presos aprovechan para intentar fugarse. Ahora te lo cuento, porque lo han intentado, pero no lo han conseguido. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, eran las 5 de la tarde y en el módulo 9 de la cárcel de Alhaurín de la Torre, aquí en Málaga, era la hora de abrir las celdas para que los internos pudieran pasar parte de la tarde en el patio de la prisión. Como cada día, también ayer, los funcionarios dedicaron un buen rato a eso, a abrir y cerrar puertas para que los presos salieran al aire libre. Un momento que dos de ellos, dos reclusos, aprovecharon para intentar fugarse.
Los internos en las prisiones españolas no están como en las películas todo el rato en la celda, sino que disponen de muchas horas de patio, digamos, ¿no? Entonces a las 5, de 4:30 a 5, se hace la bajada de los internos de la celda. Bueno, pues uno de los compañeros está haciendo esa bajada, porque entre otras cosas, en la prisión de Alhaurín, que es una prisión antigua, las celdas se siguen abriendo con llave y cerrojo. Y bueno, pues debería haber habido más funcionarios en ese módulo, pero por falta de personal, pues no había los suficientes. Ellos aprovecharon un momento en que otro compañero pues no estaba en la zona vigilando concretamente esa zona, y ellos pues aprovecharon pensando que por ahí lo iban a tener más fácil.
Sin dudarlo ni un segundo, esos dos presos comenzaron a trepar. Consiguieron saltar un muro en un claro intento por darse a la fuga, como cuenta aquí en COPE uno de los funcionarios de la cárcel de Alhaurín de la Torre.
Fue un intento de fuga, pues bueno, muy a la antigua usanza, saltando muros. No es difícil, a ver, pues yo no lo conseguiría, para serte sincero, pero bueno, estos internos pues son gente joven, que además están por delitos de asalto en casa habitada, que bueno, son ágiles y treparse les da bien. Y en segundos estaban, digamos, habían subido un tejado y desde ahí pudieron subir a una zona de superior, desde la que pudieron saltar al primer recinto.
Pero ahí terminó su camino, su intento de fuga.
Ellos pensaron que saltando un primer muro pues conseguirían salir a la calle. La verdad es que no.
Claro, no, porque salir de una cárcel no es ni mucho menos tan fácil como saltar un muro y ya está. Ni siquiera en una prisión como esta de la que hablamos, la de Alhaurín de la Torre, que está considerada antigua, abrió en el año 1991, hace 33 años, por tanto no cuenta con los sistemas de seguridad que sí tienen otros centros penitenciarios más modernos, como pueda ser el de Archidona, la cárcel de Archidona, también aquí en la provincia de Málaga, que se inauguraba hace 6 años. Después del primer muro, para conseguir salir a la calle, los presos tendrían que haber burlado distintas alarmas, sistemas electrónicos de detección, tendrían que haber burlado cámaras y algunos muros más. Entonces, ¿por qué es posible que estos dos presos pensaran que la fuga iba a ser tan sencilla? Según el representante en la prisión del sindicato ACAIP, esto tiene una explicación.
Queda como en una esquina, con lo cual, digamos, a lo mejor desde la celda la sensación que ellos tienen es que están como más cerca de la calle. Pero no, realmente, a ver, además de la zona de módulo y la zona residencial y con el polideportivo y estas cosas, hay varios perímetros de seguridad después que se puede saltar el primer muro.
Así que cuando treparon ese primer muro de la cárcel, saltaron todas las alarmas. En cuestión de 15 minutos, el intento de fuga fue abortado por guardias civiles y funcionarios de prisiones. Ahora, esos dos reos están en aislamiento.
La falta más grave que puedes cometer es intentar fugarte, o un motín, o una agresión a un trabajador. Eso, digamos, es el máximo. Con lo cual, evidentemente, ellos fueron trasladados al módulo de aislamiento. Ahí se decidirá el... Hay algunas formas legales de mantenerlos más tiempo, artículo 75, en primer grado, no lo sé, eso lo decide luego el equipo directivo y la comisión disciplinaria, que valorarán cómo de grave ha sido. Pero bueno, ha sido un intento de fuga de libro, digamos, que no ha quedado solo en un planteamiento, que fuera un plan de fuga, sino que ellos han intentado llevarlo a cabo.
Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y además de una fuga de película mala, de esa película de sobremesa que te queda, te deja medio dormido o dormida. Además de eso, hay otras historias que seguro te pueden interesar y que te cuento con Andrés Atienza. Ha fallecido el hombre de 85 años, apuñalado ayer por su hijo en un piso de Campanillas, en la urbanización del Brillante.
La víctima ingresó en estado crítico en el hospital clínico con puñaladas en el tórax y en el abdomen. Lo operaron de urgencia, pero finalmente no ha podido superar la gravedad de las lesiones y ha fallecido. El presunto agresor, su hijo, se dio a la fuga, pero acabó detenido poco después de los hechos. Se está a la espera de que pase a disposición de un juzgado.
Y un dato de la mañana, el aeropuerto Málaga-Costa del Sol ha cerrado el mejor agosto de su historia, con un movimiento de más de 2.600.000 pasajeros. Ojo, 2.600.000 pasajeros en el mes de agosto.
Y eso supone casi un 10% más que en agosto del año pasado. Supone una media de 85.000 viajeros al día. Además, a lo largo del mes se han operado en Málaga 18.000 vuelos, casi un 7% más. Datos de AENA que consolidan a Málaga como el cuarto aeropuerto más importante del país por volumen de viajeros en temporada alta, después de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.
Y otro dato que nos deja la mañana es el de los precios, el de la subida de los precios también aquí en Málaga.
Pues sí, subida porque en agosto el índice de precios de consumo subió un 2,6% respecto al año pasado. Hoy productos y servicios en Málaga son un 2,6% más caros que hace un año.
Gracias, Andrés. 1:13 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Huesca con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Crediser, Pepa Revuelo y de Moto Servicio Técnico BMW.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz precisamente usando ese sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, es una empresa líder, es malagueña y es líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar sus paneles solares, AGS Solar pues te va a asesorar, te va a informar, te va a ayudar con todo el papeleo, con todas las solicitudes de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, paneles, 8 paneles por 3.125 masiva. No lo pienses más, anímate a ahorrar con esto de la luz solar. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro.
que soñaré. Si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas, yo me iré. Si me quedo oscuras, luz de la locura, ven a alumbrarme. Alguien dijo alguna vez, por la boca.
Te quiero hablar ahora de un rodaje, de un documental que se está rodando y que tiene como protagonista a una mujer pionera. Pasó su infancia en calle Comedias, aquí en la capital, muy cerquita de allí, en calle Tejón y Rodríguez, tuvo su consulta especializada en enfermedades de la mujer y de los niños.
Así es, Mónica, se llamaba Fanny Medina y fue la primera mujer en ejercer la medicina en Andalucía. La conocían como Fanny la doctora. Bueno, pues desde el pasado día 10, Málaga acoge el rodaje del documental biográfico de esta mujer, que fue sin duda parte de la primera generación de pioneras, como tú decías, que pudieron acceder a estudios universitarios tras eliminarse la prohibición que impedía a las mujeres estudiar una carrera universitaria.
La directora del documental es Nuria Vargas. Nuria, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Nuria, ¿cómo descubres la historia de Fanny Medina? ¿Cómo la descubres y por qué te atrapa hasta el punto de estar en un rodaje sobre ella?
Bueno, a mí me llega el guión que lo ha escrito José Manuel Montes, a través de la productora Magnética Film, a través de Pilar Crespo, que es la productora de este documental. Y bueno, ellos anteriormente habían hecho la residencia de señorita y resulta que esta doctora estuvo, cuando fue a estudiar su tesis, pasó un tiempo, un año en la residencia de señorita. Entonces ahí es donde le llega a ellos, a la productora, esta información. Y bueno, ya al presentarme a mí el guión y conocer la figura de Fanny, que realmente era totalmente desconocida, pues me hizo muchísima ilusión el tener la oportunidad de contar su historia, que es muy interesante.
Uh-huh. Estás en pleno rodaje. ¿En qué momento os encontráis?
Bueno, pues estamos prácticamente a mitad, porque a mitad no, pero sí que hemos empezado esta semana la primera entrevista. Hemos venido al Colegio de Médicos de Málaga, porque fueron ellos realmente los que descubrieron la figura de esta mujer entre sus archivos. Y bueno, era ella era totalmente desconocida hasta que ellos iniciaron esa investigación, que tardaron tiempo en encontrarla precisamente porque estaba inscrita en la primera vez como Francisco Medina. Nos comentaban ellos que debió de ser un error, porque claro, en aquella época, al no haber médicos mujeres, seguramente el primer documento estaba mal escrito, y la verdad es que el rodaje está siendo muy muy bueno, y estamos muy contentos con todas las entrevistas que estamos llevando a cabo.
Nuria, acabas de hablar del Colegio de Médicos. Me imagino que habrá más colaboraciones con las que has contado para elaborar el documental, ¿no?
Sí, claro. En el Colegio de Médicos contamos con las entrevistas del presidente y vicepresidente, que lideraron lo que era esa investigación inicialmente, pero quien hizo la biografía fue el historiador Víctor Heredia, que vamos a contar también con su testimonio, también con las catedráticas Victoria Encarnación Lemus y Teresa Ortiz, y además pues vamos a contar con otras doctoras que han recibido el premio Fanny Medina, que puso en marcha el Colegio de Médicos. Y en fin, y también contamos con el testimonio, no en el documental, pero sí con los relatos que nos han transmitido lo que son sus nietos, los nietos de Fanny Medina. Así que bueno, creemos que tenemos suficientes personas involucradas como para poder construir toda su historia.
Estamos encantados con la colaboración del historiador Víctor Heredia, sobre todo porque es colaborador también de esta casa, y a partir de la semana que viene que comenzamos nueva temporada vuelve a fichar con nosotros para seguir contando historias de Málaga. Así que encantadísimo. Por cierto, Nuria, ¿qué logró Fanny Medina con su labor como médico y qué legado dejó?
Bueno, pues principalmente destacar que fue la primera mujer en Andalucía en ejercer la medicina, porque anteriormente sí que ya se habían licenciado otras doctoras, pero ese primer paso, fue muy valiente, ¿no? Entonces ella fue una mujer sobre todo adelantada a su época, y además también su tesis, que fue sobre la radioterapia ya y la cura del cáncer, ya se veía que las ambiciones que tenía esta mujer. Entonces creemos que es una figura muy relevante para que la sociedad actual la conozca. Y luego tenemos detalles de su vida que a través de Víctor Heredia y de sus familiares que nos hacía entender que fue una persona con una gran personalidad, con una historia muy singular, y es lo que vamos a mostrar también en esta película.
Sin querer estresarte, pero más o menos para cuándo estará listo el documental sobre Fanny.
Bueno, pues eso ya es un tema de la productora, pero nosotros antes de que acabe el año ya lo hemos acabado seguramente. Lo que pasa es que luego pues se hará un estreno público en el momento más adecuado, que yo me imagino que será pues justo después del invierno, ¿no? Que es cuando apetece mucho ir al cine, y así que bueno, ya la productora encontrará un momento para hacer ese estreno, que seguramente será el año que viene. Pues yo siempre me gusta la primavera, ¿no? Como que florece todo y tal, pero vamos, el año que viene seguro que se podrá ver ya en pantalla.
La historia de Fanny Medina, la primera mujer en ejercer la medicina en Andalucía. La conocían como Fanny la doctora. Y aquí, en Málaga, pasó su infancia y ejerció. Nuria Varga, muchísimas gracias, muchísima suerte. A seguir con el rodaje del documental.
Sí, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a vuestro programa.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
1:00 p.m. 25 minutos, no me despido, como siempre, sin antes mojarme los deditos de los pies. Y lo hago en nuestro litoral, en el mar de Alborán. Allí, a pie de playa, encuentro un día más a Paco Franco. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo
muy bien, Paco, muy bien, estamos muy bien. Las temperaturas más agradables, por lo tanto, también más agradable, sí, estar al sol. Pero claro, mañana en el litoral va a haber algunas nubes, posibilidad de algún chubasco ocasional. ¿Van a ser buenos días estos que nos quedan para ir a la playa?
Bueno, ya mañana cambia la situación. Hoy todavía podríamos tener una jornada de playa para disfrutar. Hoy tendremos un poniente, bueno, que va a ir aflojando, va a tener velocidades inferiores a 18 kilómetros hora en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol, aunque en Estepona se podrán alcanzar los 25 kilómetros hora. Este poniente de hoy hará que las temperaturas máximas en los arenales se mantengan cercanas a los 30 grados en la Costa del Sol occidental y en Málaga capital, aunque en la Axarquía podrían llegar a los 25, será notablemente más baja las temperaturas. Ya para mañana los vientos de poniente rolarán a levante, superando los 30 kilómetros hora en muchos puntos del litoral y haciendo que las temperaturas máximas en los arenales se desplomen hasta los 25 grados que tendrán en todo el litoral de la costa soleño. Estas temperaturas se van a mantener hasta el próximo lunes, así que vamos a tener mucho viento y unas temperaturas bajas durante todo el fin de semana, Mónica. Hoy, bueno, tendremos un mar.
¿Sí?
Dime.
No, que digo yo que a lo mejor con 30 kilómetros por hora de viento, que eso es tener que sujetar la sombrilla sí o sí, con temperaturas máximas ya de 25 grados, 26, a lo mejor podemos disfrutar del litoral de otra forma, más allá de tumbarse al sol, claro.
Sí, aquí van a disfrutar los amantes del surf, porque hoy, aunque tenemos el mar en calma, ya a partir de mañana las olas serán de levante y superarán el metro durante el mañana viernes y el metro y medio durante el sábado, y irán perdiendo un poquito de altura el domingo ya para dejarnos un mar casi casi en calma de cara al lunes, pero durante el fin de semana va a haber olas de un metro y medio o de dos metros incluso durante el sábado, y eso va a hacer que en numerosos puntos del litoral los amantes del surf y de kitesurf con estos vientos de levante pues van a disfrutar muchísimo, y las temperaturas también van a estar fresquitas, porque tendremos de 20 a 22 grados en la Costa del Sol Occidental y en Málaga Capital, y unos 23 grados en la Axarquía. O sea que entre que tendremos unas temperaturas máximas ya que van bajando, la temperatura del mar que también va bajando, pues quizás podemos disfrutar del litoral pues simplemente para darnos un paseo.
Simplemente dice, somos unos afortunados. Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, te mando un abrazo enorme y cuídate ese semiconstipado que tienes. Gracias,
sí,
Paco.
Se nota, ¿no?
Se nota un poquito, gracias.
Gracias, hasta
luego. ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo. Si no tiene sentido, me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no te merezco. Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Camilo,
pues hay millones de opciones que podrías escuchar, pero nosotros te agradecemos que estés cada mañana ahí pegado y pegada a la radio. Recuerda que esto nunca para. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ay, tú conoces todos mis defectos. Estabas cuando no hubo presupuesto. Contigo yo me fui a la cima. Tú me subes la autoestima. Y hasta de mis chicos.